Muy buenas tardes a la gente, gente. Cada vez estamos más preocupados por la salud del planeta y es lógico, justo, conveniente. La salud del planeta es nuestra salud. Otra cosa extraña es que haya gente que piense que la solución para resolver los problemas del planeta es dejar de tener hijos. Han creado un movimiento que se llama Birth Strike, que es algo así como huelga de nacimientos o huelga de partos. Organizan actos de protesta, manifestaciones. Una de las protagonistas de este movimiento es Blythe Pepino. Blythe ha grabado hace unos días una conversación con su pareja en la que cuenta que cuando conoció a este chico quería tener hijos con él.
I was like, I want to meet your parents. I need to know everything about you. It felt like I need to have your children. And
o sea, yo quería, cuando te conocí, quería conocer a tus padres, quería estar contigo, quería tener hijos contigo. Ahora, Blythe considera que es irresponsable traer criaturas al mundo.
For me personally, it's about me being able to put my time and resources into activism at the moment. I'm lucky enough to have a certain amount of power in this world. I'm white and privileged, and I don't have any children. I don't have any dependents. And really, this next few years.
O sea, que no se plantea tener hijos en los próximos años. Ya digo, la solución para afrontar el problema de el medio ambiente, para algunos, es no tener hijos. Y eso es lo responsable, porque hay que reducir, dicen los promotores de este movimiento, que haya bocas, más bocas que alimentar, más criaturas que llevar al colegio. Sin hijos habrá menos gasto en electricidad, habrá más espacio en las ciudades, habrá más casas, habrá menos consumo. Habrá que producir menos alimentos, habrá que producir menos ropa. El planeta irá saneándose. Los defensores de este movimiento argumentan que hay que también reducir lo que llaman ecoansiedad. O sea, ser padre y madre genera, según estas personas, ecoansiedad. ¿En qué consiste la ecoansiedad? Que tú cuando vas a concebir un hijo, pues de pronto sientes la ansiedad de que si llega a nacer, pues al planeta le va a ir peor. Claro, porque piensas que, bueno, si traigo un hijo al mundo, va a ser responsable de aumentar la huella del carbono. Mejor no tenemos hijos. La paternidad y la maternidad con esta lógica es, claro, ya digo, algo de personas irresponsables, que no entienden hacia dónde tenemos que ir, cómo tiene que progresar la humanidad. Otra cosa es que luego los hijos los tengan no los de Occidente, sino los de los países no desarrollados. Este razonamiento puede llegar a la conclusión de que hay que eliminar a los humanos para salvar el planeta. Vamos a salvar el planeta, ¿y cómo lo hacemos? Pues que no nazcan más personas. Fernando Savater hacía hace unos días una ironía muy fina en una de sus columnas, diciendo que a él no le interesaba la salud del planeta, que lo que le interesaba era la salud de los habitantes del planeta. Nos interesa la salud del planeta porque nos interesa nuestro futuro. Pero los partidarios de la huelga de nacimientos dicen que somos la especie dañina. Somos el gran cáncer que está sufriendo la madre naturaleza. Porque además esta situación se produce porque hay un capitalismo patriarcal. Bueno, la madre naturaleza muchas veces es poco madre. Por lo menos la madre naturaleza, mientras no la cultives, no es nada favorable. Las zonas más habitables del mundo son zonas habitables porque ha habido mucho trabajo humano por medio, porque se han roturado los campos, porque se han eliminado las aguas estancadas, porque se han eliminado los mosquitos. Ya decía el clásico que si nos entregamos sin precauciones artificiales a lo natural, la vida humana es miserable, pobre, solitaria, atemorizada, brutal, tosca y breve. Eso quien haya viajado, por ejemplo, a algunas zonas de África, lo ve. Difícilmente vamos a salvar al planeta, o sí, pero lo que nos interesa es salvar el planeta para salvarnos nosotros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los expertos piden la creación de un Comité Nacional de Inmunización para evitar cambios de criterio en la estrategia de vacunación y tener una opinión coordinada y profesional sobre cómo y cuándo nos debemos vacunar. Lo pedí aquí en la tarde de COPE José Gómez Rial, inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Esta estrategia de administrar dosis de recuerdo cada 6 meses, esto no es sostenible. Si seguimos con esta estrategia, podemos empezar a tener problemas de desequilibrio inmunológico. Se deben ya abrir el debate, discutir y digamos que hay unas medidas consensuadas y unas indicaciones a la población consensuada. No podemos estar cambiando de opinión continuamente.
Y solo la mitad de las vacunas que España donó a otros países han llegado a su destino. De 48 millones, solo se han entregado 26. Además, se suma el problema de que la fecha de caducidad de esas vacunas es muy corta y muchos de esos países no tienen los medios necesarios para repartirla por el territorio antes de que caduquen. Eso ocurre, por ejemplo, en Angola, como nos contaba en Mediodía COPE Iván Yorobi, representante de UNICEF en ese país africano.
Angola ha sido uno de los mayores receptores de vacunas a través de COVAX y de otras plataformas de apoyo, porque el país ha estado muy bien preparado para recibir las vacunas en cadena de frío y todos los trámites necesarios para la recepción. Los problemas fundamentalmente están ligados a acceso, porque es muy difícil, un país muy grande con poco acceso a población rural, y es difícil llevar toda la logística para hacer la vacunación. Eso es uno de los factores.
Y las tensiones entre Ucrania y Rusia elevan el precio del petróleo, que alcanza los $90, casi el doble del que tenía hace un año. Fernando Mañueco.
Sí, hace un año el barril de petróleo apenas superaba los $50. La subida ha sido muy vertical y se ha intensificado en los últimos días ante ese incremento de la crispación en la frontera de Ucrania. En lo poco que va de año, el petróleo se ha encarecido ya $10, un 12%. Con estos precios hay que esperar nuevas subidas en el precio de los carburantes y, en consecuencia, un repunte en la tasa de inflación. Una inflación que, por cierto, ha alcanzado ya el 6,5%. Los analistas del Bank of America esperan ver al barril de crudo en $120 este mismo verano. La semana que viene, la OPEP decidirá si aumenta sus exportaciones en otros 400.000 barriles diarios a partir del mes de marzo. Es la misma cantidad en la que ha incrementado su producción en estos últimos meses.
Y Toni Kroos le abre las puertas del Real Madrid a Mbappé. Luis Munilla.
A estas alturas todo el mundo sabe que el Real Madrid está detrás de Mbappé, que es el gran objetivo, y ni a los jugadores se les escapa. De hecho, Toni Kroos en Televisión Española no ha tenido reparos en reconocerlo a menos de 3 semanas de enfrentarse al PSG en la Champions.
Interesa a fichar a Mbappé, eso nos sorprende. Es un jugador muy, muy, muy top, y aquí siempre queremos los jugadores muy top. No es un secreto que Real Madrid le quiere.
El Fútbol Club Barcelona, a la espera de lo que pase con Dembélé, está cerca de cerrar el regreso del extremo del Wolverhampton y de la selección española, Adama Traoré. En Sevilla sigue la polémica del derbi. El club de Nervión responde a las informaciones sobre un informe pericial encargado por el Betis en el que se probaría con vídeo que Lopetegui y Jordán exageraron el incidente del Villamarín. Su presidente Pepe Castro les defiende.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad, y desde luego no son la realidad. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Y en ciclismo, segunda jornada de la Challenge de Mallorca, el eritreo Binean Girmay ha ganado al sprint el trofeo Alcudia con Iván García Cortina en cuarta posición.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá, mañana cielo despejado y una bajada ligera de las temperaturas mínimas en el sur. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A2 Torrejón de Ardoz y en la A1 en Alcobendas y también Las Tablas. Este jueves caen todos los indicadores de COVID en nuestra región, tenemos 9.773 contagios, 585 menos que ayer y 42 fallecidos, 2 menos que en el anterior registro. Desciende también la presión asistencial, hay 2.760 hospitalizados, 94 menos que ayer y 293 ingresados en UCI, que son 12 menos que en el anterior registro. La incidencia a 14 días se sitúa en 1.790 casos por cada 100.000 habitantes, 100 menos que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Música.
Las 5 y 10 minutos a la menos en Canarias. Escuchas la tarde en este jueves, es ya 27 de enero, por cierto, que un terremoto de 4,6 frente a la costa gallega en el Atlántico se siente en diferentes localidades de la comunidad gallega. Un temblor con epicentro a 3 kilómetros de profundidad, según el Instituto Nacional Geográfico Nacional, que ha tenido lugar a eso de las 4 menos cuarto, pues se ha sentido en diversas localidades. De hecho, muchas personas ahora mismo lo están comentando en redes sociales. Si tú, por ejemplo, nos estás escuchando desde alguna población gallega que ha sentido perfectamente el temblor, que bueno, pues has notado cómo, bueno, pues se caía algún objeto de la mesa en la que estabas, o directamente, pues yo qué sé, se movía algo de la estantería o la lámpara, bueno, que te has sobresaltado en definitiva y nos lo quieres contar, cómo lo has vivido, cómo ha sido. Bueno, pues ya sabes que nosotros tenemos un teléfono, que es el de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la tarde, el 607-150602, que ahí puedes escribirnos, mandarnos notas de voz para contarnos esas sensaciones y, bueno, para, si quieres, luego contarnos esa sensación, como digo, a través de la radio aquí en directo. 607-150602, como decimos, ese temblor que se ha notado en varias localidades gallegas y que ha sido registrado por el Instituto Geográfico, diciéndonos, bueno, y así lo están diciendo también todas las personas que lo están comentando en las redes sociales, pero como digo, confirmado por el Instituto Geográfico Nacional, que sería un temblor de 4,6 grados de magnitud, que bueno, pues ya con esa magnitud ya se puede notar en varios lugares. 607-150602. Y otra cuestión, ¿tú nunca te has parado a pensar cuánto dinero se puede ganar con un canal en YouTube? En el canal donde has visto, por ejemplo, tu último tutorial, o donde has consultado algo relacionado con la educación de tu hijo, o una reseña de un libro, o incluso un tour, ¿no?, por una ciudad. Claro, ¿es posible, que es una pregunta que nos hacemos muchas veces, ganar dinero o un sobresueldo al que ya tienes a lo mejor con tu trabajo? ¿Y cuánto tardarías en empezar a ganar dinerito con un canal de YouTube? Bueno, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, ya te lo digo, hay que echarle muchas horas, mucho trabajo, pero hay gente que lo consigue. Como todo, también hay que valer, ¿no? Y después depende de lo que seas capaz de trabajar y lo que le gustes a la gente. Mercado, ya te digo que sí que hay. Para que te hagas una idea, YouTube tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales y cada hora se suben 720.000 horas de vídeo en esta plataforma. Sí. Cada hora 720.000 horas, ¿no? Bueno, tardarías 82 años en ver los vídeos que se suben solo en una hora en YouTube. En YouTube cabe prácticamente todo, desde videojuegos a ciencia como esto.
Por ejemplo, si una bola de billar impacta contra una bola más grande, puedes comprobar que si multiplicas la masa de una bola por su velocidad y le sumas la misma multiplicación pero de la otra bola, tienes un número que no cambia en todo el recorrido. A este número se le llama momento lineal.
Es José Luis Crespo, es uno de los divulgadores científicos de Internet más importantes en habla hispana. Atención a lo que te voy a decir, porque tiene casi 3 millones, ¿sabes lo que es eso? 3 millones de suscriptores en YouTube. El año que viene cumple 10 años en su canal. Entonces, él tendrá tan solo 28 años. Y luego está, por ejemplo, Alicia Aradilla, que tiene 32 años, que es extremeña, que lleva 3 años en la plataforma Patreon y ahora mismo tiene más de 1.800 personas que pagan 10 euros al mes por ver sus clases de acuarela.
Hoy toca pintar en exterior y me gustaría que os vinierais conmigo en esta pequeña escapada. Quiero enseñaros los materiales que utilizo a la hora de hacer mis cuadernos de viaje y también daros algunos consejos que pueden veniros genial cuando salgáis a dibujar fuera de casa. ¿Os apetece el plan? Si es así, quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que le sacáis mucho partido a todos estos trucos.
José Luis Crespo es creador del canal Quantum Fracture. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Alicia Aradilla, ilustradora española, es profesora de acuarela de Patreon. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, José Luis, tú estudiaste física en la Universidad Autónoma de Madrid, pero descubres YouTube como usuario. ¿Y en qué momento pasas de ser usuario a decir, oye, pues mira, voy a ser creador de contenidos yo mismo?
Pues me sucedió más o menos al comenzar mi carrera. Empecé a tener como pasatiempo, ¿no?, como hobby en mi tiempo libre, las habilidades que tenía para hacer diseño gráfico, animaciones y tal, bueno, pues las ponía en uso y hacía estos pequeños vídeos en los que explicaba cosas de física que había aprendido en la carrera, me parecían chulos y, bueno, veía una manera como de bajarlos a tierra, de contarlos de una manera que cualquier persona pudiera entenderlas y oye, ese es el origen de Quantum Fracture.
Y fíjate hasta dónde has llegado, o sea, me parece brutal lo que estás haciendo y hasta dónde y el número de personas que ven habitualmente tus vídeos. Yo no sé si llegaste a pensar alguna vez que se convertiría en algo tan grande.
En absoluto, o sea, muchos de los que empezamos sabíamos que había cierto potencial, sabíamos que había gente que le gustaba la ciencia, que le gustaba la divulgación, que querían más de este contenido que normalmente en los medios tradicionales no se les da tanta importancia. Pero desde luego, ¿no? Desde luego, estar ahora mismo en el que no solo yo hago estos vídeos, sino que tengo un equipo de animadores, guionistas, documentalistas, pues estamos muy, muy contentos, la verdad. Fíjate, muy agradecidos.
Toda una empresa. Oye, José Luis, tu primer vídeo lo haces, como tú bien dices, un poco como hobby, en 2013, se titula El Hotel Infinito. ¿Suena así?
El infinito. La noción de nunca terminar. Es una idea que ha perseguido a las mejores mentes de todos los tiempos por sus sorprendentes propiedades. Porque infinito no es un número, es un concepto, una idea. Hilbert mostró su extraña naturaleza con la historia del Gran Hotel de Hilbert.
Cuando escuchas lo que hiciste al principio y escuchas lo que haces ahora, ha habido una evolución que entiendo que tú más que nadie notará, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, lo primero que sientes es vergüenza ajena, porque evidentemente esto pasó hace casi 10 años, entonces ha llovido mucho. Pero bueno, esos orígenes humildes creo que los podemos ver prácticamente en un montón de creadores de contenidos que hacemos cosas muy diversas y que hemos tenido la ventaja de que nuestro público no nos ha exigido desde el minuto cero una calidad extrema, sino que han crecido con nosotros, ¿no? Es una unión que me parece muy bonita.
Qué bien. Oye, Alicia, tú empiezas la carrera de medicina, pero llega un punto en el que decidiste que a ti lo que te gustaba era pintar y decides apostar por ello, estudias Bellas Artes y de ahí pasas también a, bueno, tener esta plataforma donde das clases de acuarela. ¿Cómo se produce ese tránsito?
Sí, ha sido un proceso largo y aunque suene raro, sí que es verdad que yo era muy buena estudiante en el instituto y los profesores siempre te animan a coger carreras, ¿no?, entre comillas, que tengan salidas laborales. Y Bellas Artes no estaba, parece ser que no estaba entre esas carreras. Así que al final acabas tomando la decisión, bueno, te acabé tomando la decisión de estudiar medicina, pero me di cuenta que realmente mi vocación era estudiar Bellas Artes. Entonces no era una cosa que podía posponer en el tiempo y menos en una carrera como medicina, que son 10 años o más. Así que me decidí a cambiar y empezar la carrera. Y después de la carrera sí que es cierto que, bueno, pues eso, no encuentras un trabajo pues como artista, digámoslo así. Es muy difícil que a lo mejor una galería te ofrezca esa oportunidad. Y entonces empecé a trabajar como diseñadora gráfica en agencias de publicidad. Y de ahí tomé una excedencia que de un año y me fui a viajar por el mundo con mi pareja. Después, pues ese viaje tuvo mucha repercusión en redes sociales y a la vuelta, en lugar de volver al trabajo, ¿no?, pues al final pude dedicarme 100% a ser ilustradora freelance, que es lo que realmente a mí me apasionaba.
Uh-huh. Y Alicia, o sea, que tú cuando te planteas realmente hacer pues un canal y crear tu propia plataforma, ¿no?, para enseñar a pintar, Patreon, realmente te lo planteas como un trabajo, es decir, como un empleo, ¿no?, como un autoempleo, pero a través de internet, o sea, lo tienes clarísimo.
Sí, yo Patreon lo abrí hace 3 años, va a ser ahora en febrero o marzo, y lo hice un poco también como para tener una serie de ingresos estables, ¿no? Porque al final siendo freelance pues sí que tenía ingresos, pero no es algo que todos los meses fuera igual. Entonces opté por Patreon como esa oportunidad, ¿no?, para que al final pues también tuviera un poco de tranquilidad y poder dedicarme a esta profesión. Entonces abrí Patreon como una escuela de acuarela online. Y a partir de ahí empezó todo.
Empezó todo y no te va nada mal. Estamos hablando de que tienes unas 1.800 personas suscritas, unos 10 euros por suscripción. O sea, esto es un dinerito. Al final se ha convertido realmente en tu trabajo estable, que puede uno pensar, ¿cómo puede ser un trabajo estable una plataforma, ¿no?, en el que alguien enseña a pintar? Pues más estable que ser freelance, por lo que me cuentas, Alicia.
Sí, algo que empezó en un primer momento como, bueno, pues como un apoyo, ¿no?, económico, al final sí que se ha convertido en mi principal fuente de ingresos, eso está clarísimo. Y en ningún, bueno, cuando empecé ni mucho menos me imaginaba el alcance que iba a tener y a lo que iba a llegar ahora.
Oye, bueno, en el caso de José Luis, es que me estabas diciendo, José Luis, que lo tuyo ya realmente es una empresa. Estás hablando, o sea, ya no eres tú solo. Al principio sí, empezaste tú, pero ya tienes diseñadores, tienes creadores de contenido. ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo para ti, José Luis, para crear estos contenidos?
Es variable porque depende mucho de los proyectos en los que nos involucramos, los vídeos a los que tenemos que hacer. Pero perfectamente en un vídeo de Quantum Fracture se puede ver en los créditos, puede haber como unas 3, 4, 5 personas trabajando en él.
Unos vídeos que depende también la duración, depende del tema, pero que son entre 15, 20 minutos, algunos un poquito más largos, ¿no?
Sí, un poquito más cortos, más bien, pero sí, por ahí durando.
por ahí.
Sí, hay que entender que Quantum Fracture es como un medio de comunicación de ciencia, por así decirlo.
Claro, mucha gente que os escucha dirá, pero jolín, qué suerte, ¿no? Esto es un chollo, pues, ¿y por qué no estoy yo haciendo esto, aunque sea para completar mi sueldo, que es realmente exiguo, que no llego casi a fin de mes y me meto yo a crear, a lo mejor, mis propios contenidos en una plataforma que puede ser YouTube o puede ser Patreon, o depende de la plataforma, pues así se trabaja de una manera o de otra, con suscriptores, con publicidad, depende, ¿no? Pero esto no es tan fácil, José Luis. Primero, ¿cuántas horas de trabajo hay que echarle, sobre todo cuando está uno solo?
Bueno, muchísimas. Yo, en el momento en el que decidí, pues eso, dar un salto de fe y decir, vamos a darle tiempo a este proyecto para ver si lo podemos profesionalizar. Pues en ese año que pasé profesionalizando, pues básicamente durante ese año tiré prácticamente de mis ahorros. Ser youtuber no te exime de pagar una cuota de autónomos y estas cosas, así que
lógico.
Así que evidentemente tenías unos gastos interesantes. Así que yo diría que Quantum Fracture se estabilizó incluso teniendo bastante popularidad al canal, hasta después de un año y medio, podía decir que tenía un sueldo razonable o decente. En ese caso, siendo yo solo y dándole, pues eso, mis 8 horas diarias, más muchos fines de semana, muchas horas extra para tirarlo para adelante y para que todas las semanas haya un vídeo, a pesar de que estás tú solo. Por fortuna ya la situación ha cambiado y mi equipo y yo podemos tener unas horas de trabajo algo más razonables, un poquito más.
Pero han pasado 10 años también,
han pasado mucho tiempo.
Científicos más vistos de todo el planeta. Es que es una barbaridad la cantidad de personas que ven vuestros vídeos, tus vídeos. Oye, Alicia, en tu caso, tú optas por la plataforma Patreon, ¿no? Que va por suscripción, como decimos, con lo cual, de alguna manera, te garantizas ya pues un dinero más estable, por decirlo así, dependiendo de los suscriptores, pero llegar a los 1.800 suscriptores no debe ser tampoco nada fácil. ¿Cómo se consigue?
No, a poco a poco. Pero sí que es verdad que en ese caso yo creo que es más rápido que YouTube. O sea, yo sí que conseguí un sueldo decente como a los 3 o 4 meses de estar en Patreon. Y sí que es cierto que tener una comunidad en Instagram, en este caso, que apoya tu trabajo detrás, es muy importante. Porque de ahí, claro, surgieron muchas personas que querían aprender acuarela y fue como empezó todo. Luego está el boca a boca, que también los alumnos van compartiendo los ejercicios en redes sociales, la gente pregunta y es así como va creciendo. Además que, bueno, los contenidos que se van generando, que voy generando en la plataforma, son acumulativos, con lo cual la gente que entra ahora pues tiene acceso a más de 100 videotutoriales diferentes, que claro, es mucho.
Pero tendrá que ser siempre también, claro, un contenido, ¿cómo diría yo?, de calidad. Es decir, al final supongo que cualquier persona lo que pide es, acceder a un vídeo que sea didáctico. En este caso se está intentando aprender a pintar, como son tus clases con acuarela. Querrá que sea muy didáctico. Es decir, que hay que tener algo especial, ¿no, Alicia?, para realmente tener éxito. ¿Cuál crees tú que es la clave?
Yo creo que es ir al grano, eso para empezar, porque sí que existen muchos vídeos que al final dices, pero ¿qué me está contando? O sea, ¿qué es lo que me está enseñando? Porque no lo encuentro. Y siempre he pensado que enseño como me gustaría que me enseñaran a mí. O sea, siempre buscando esa metodología. Algo sencillo, bueno, que sea reproducible, que tú en tu casa puedas hacerlo y puedas decir, al final, como matemáticas, ¿no? En este caso, 2 y 2 son 4, o sea, haciendo esto y siguiendo este paso y este, me sale, tengo resultados. Y esa yo creo que es la clave.
¿Cuántas horas le dedicas tú, de todas formas,
bastante.
A los vídeos, que tendrán una periodicidad además fija, que esto será también muy importante, ¿no, Alicia?
Sí, yo cada semana, cada viernes subo nuevo contenido. Y no son solamente de vídeos, sino también son ejercicios paso a paso, luego recomendaciones, hay de todo. Entonces sí que me lleva tiempo porque además es algo que, pues como te decía, tiene su metodología. O sea, antes de, no es lo mismo pintar que enseñar a pintar. Partiendo claro. De ahí.
¿Y el eso equipo que se necesita para hacer unos vídeos de mediana calidad, Alicia? ¿En tu caso cuál es?
pues una buena cámara, un buen audio, eso es esencial. Luego una buena iluminación, porque en mi caso, claro, tienes que enseñar cómo se mezclan los colores, que la línea se vea perfectamente en pantalla. Todo eso es esencial para la gente que está viendo cómo se pinta. Y luego además, pues eso, que en este caso también los propios alumnos son los que pueden proponer contenido. Son ellos los que van pidiendo y así también es algo interactivo, ¿no? No solamente ellos ven, sino que hay una respuesta por parte del profesor.
Bueno, pero tú tienes que estar ahí interactuando además con ellos. Eso también lleva tiempo. Oye, José Luis, en tu caso, esos vídeos que subes de ciencia, bueno, obviamente me imagino que la didáctica es lo fundamental. Cualquiera que haya visto alguno de tus vídeos, yo creo que se engancha enseguida porque te das cuenta de que lo entiendes todo. Hasta lo más complicado lo hacéis fácil. No sé, lo más complicado que puede... Bueno, o sea, hay cosas muy complicadas de explicar. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, ¿no? Que es uno de los que he visto tuyos. Y dices, jo, pues creo que es la primera vez que consigo entender cómo se podría llegar a viajar en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo conseguís esto, José Luis, esta didáctica tan extraordinaria?
Yo creo que es, en parte, esto puede sonar como muy antiintuitivo, pero creo que es sabiendo mucho, o sabiéndolo bastante de este tema, estando muy curtido en este tema. Es decir, al fin y al cabo, la gente que trabajamos en Quantum Fracture, pues bueno, yo en concreto soy físico, ¿no? Y algunos documentalistas con los que trabajamos son... En fin, yo creo que la clave es entender muy, con mucha profundidad el tema, saber muy bien cuáles son los detalles, saber bien cuáles son los puntos débiles. Y bueno, ya es ahí tu maestría divulgativa de qué analogías pones, qué tiempo... digamos que es dedicarle un tiempo suficiente, bastante tiempo, en contarlo, eso, lo más al suelo que pueda.
Para todo el mundo y para que todo el mundo lo entienda y que sea además
ameno, divertido.
Por supuesto,
las animaciones sirven de mucho, decirlo.
Bueno, una última cosa que quiero que me contestéis muy brevemente para aquellas personas, aquellos jóvenes sobre todo, ¿no?, que a lo mejor nos están escuchando, que se les ha pasado por la cabeza la idea de crear contenidos, ¿no? ¿Algún consejo fundamental para tener éxito, José Luis? ¿Qué dirías?
Bueno, yo diría que suscribo todo lo que ha dicho Alicia. Evidentemente, los valores de producción, tener una buena cámara, un buen micro, editar guay, ponerle efectos, todo eso es muy importante, pero yo siempre destaco que si tú encuentras o si tú ves que en Internet falta algo o hay un contenido que tú harías muy distinto, ¿no? O que yo hubiera contado esto de esta manera diferente, encontrar esa cosa yo creo que es la clave más grande. El resto viene después. El resto se aprende sobre la marcha.
Alicia, ¿qué dirías?
Lo importante es...
Ah, dime, José Luis, sí.
Sí, lo importante es eso, encontrar lo que falta, encontrar
el
hueco.
¿Y tú, Alicia, qué dirías?
Apoyo también lo que dice José Luis y también que es muy importante la constancia. Yo creo que el hecho de... y el trabajo, o sea, que no rendirse y si vas a publicar siempre pues el mismo día o no dejarlo, porque a lo mejor al principio los inicios siempre son complicados, pero hay que seguir porque al final, bueno, pues quien trabaja pues va teniendo esas recompensas.
José Luis Crespo, Alicia Aradilla, dos cracks en creación de contenidos y de eso viven además, ¿eh? Uno físico, la otra con sus clases de pintura. En fin, Alicia, José Luis, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
A vosotros. Muchas gracias.
Y nosotros vivimos también de los buenos consejos de la Mutua y de lo que nos cuenta Elena Fornas.
Claro que sí, Pilar, buenas tardes. La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y más estos dos últimos años. Y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Voy a hacer un vídeo yo de cómo se come en un buffet, que seguro que da para mucho. Hablamos hoy con los oyentes de buffets libres, de cómo te comportas en ellos, de si comes demasiado, poco, nada, si te estresas porque hay tantas cosas que no sabes qué escoger. En fin, anécdotas de esa vez que fuiste a comer o a desayunar a un buffet. Y si no son las tuyas, las del que iba contigo. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen de los atracones en los buffets, Rosa?
Bueno, pues que no sale rentable con oyentes como este.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo mucho peligro en los buffets, pero mucho, mucho. Mido 1,75, peso 63 kilos y la última vez que estuve con un compañero comiendo me dijo, pero ¿te vas a comer otro plato? ¿Vas a por el tercero? Digo, no, este es el tercero de los primeros. Y ahora empezaré con el primero de los segundos.
¡Madre mía!
Y sí, soy, yo no salgo rentable. Al buffet libre, si la gente fuera como yo, no existiría los buffet libres. Venga, un abrazo, buena tarde, chao.
Pero,
chao.
Pero y luego lo malito que se pone uno, ¿no?
¿Dónde lo mete? ¿Dónde lo mete?
O sea, luego después de eso te da una tripotera, ¿no? O sea,
pues sí. Así.
No te compensa, ¿no? Vamos,
no se puede comer tres platos, uno de el primero.
Tres primero.
Tres primero.
Además, salvo luego... que sea un menú, como dicen, largo, no me acuerdo cómo era esto. Esto era muy, estaba muy de moda en la antigua, o en la gastronomía, no antigua, en la gastronomía que se puso de moda, que era un menú muy largo, pero muy breve, o algo así. No me acuerdo cómo era el lema.
Vamos,
que
de
era...
platos mínimos. Así,
exacto,
como
degustaciones, muy... ¿sabes?
Sí, exactamente.
Entonces, primer plato, una hojita de lechuga. Segundo
no creo que se
plato, pues
a ese
una
tipo
pata
de
cangrejo.
Sí,
tercer
claro
plato, pues no sé,
no, porque
un
eso
filete
no sería,
transparente.
No sería un buffet entonces.
Ya, claro, claro.
Claro, exactamente. No es este hombre se llena bien los platos. Y ya, bueno, hablando de llenarse, vamos con otra anécdota de Flanes.
Bueno, gente, yo no fui en este viaje que os voy a contar, pero fue gran parte de mi familia. Iban para el sur, vieron un buffet, pues vamos a comer aquí. Y eran tantos que a la hora de los postres, no sé si se comieron entre todos 15 o 20 flanes.
Y dale,
bueno, dejaron
flanes
a aquellos sin flanes.
Pero,
eran caseros y por lo visto...
Pero, hombre,
qué obsesión.
Pues el flan...
Pero no, date tú que al año siguiente volvieron por allí y nada más que lo vio el señor del establecimiento, le cogió los flanes.
Escogió,
no me extraña.
Eso es lo que tiene, pues no dejar alguno para
pero
que...
Además, el flan como el ligerito...
Un saludo, gente.
Como el, igual tenía hasta nata, ¿sabes? Flan con nata, imagínate, una cosa ligerita... Y al medio flan ya...
Pero y ese señor...
obsesión con el flan. En
con
los, sí, de la
con los postres en
es
general.
Que el flan, ¿ah, sí? Es que el flan sí es poco neutral. O sea, quiero decir, el flan tiene o mucho o un gran rechazo o,
exacto,
o una gran atracción.
O es te decir, gusta o no te gusta.
A nadie le deja indiferente el flan, ¿eh?
Bueno, pues buffets, cuando fuiste a ese buffet libre y te pusiste hasta arriba, que te pusiste malo y todo, de eso hablamos, de anécdotas, de cosas que has visto tú también, no, a lo mejor no las has protagonizado tú, pero has visto en algún buffet a gente que dices, madre mía, ¿cómo puede hacer eso? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-1506-02. Y mira, un informe de la Academia de la Historia denuncia cómo el gobierno pretende convertir las aulas en centros de propaganda. Lo comentamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase «Mamá, quítame lo verde». Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, 25% de descuento en todas nuestras pizzas frescas al punto. Jamón y queso, carbonara y muchos más sabores. Nueva calidad Día, confirmada.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como sabes, hay una reforma educativa en marcha. Ya se aprobó una nueva ley de educación. Aquí vienen unos, vienen otros y se hacen muchas leyes de educación. Ahora están desarrollando los contenidos, los currículums. Bueno, hay que decir currícula, porque si no vienen los que saben latín y te dicen, ojo, ojo, que en plural se dice currícula. Bueno, pues están preparándose esos planes de estudio y, bueno, pues hay proyectos normativos. Por ejemplo, un proyecto de Real Decreto para las enseñanzas mínimas de bachillerato. Antes de aprobar y de desarrollar esos planes de estudio, pues hablan con la gente que sabe, le mandan el plan. Por ejemplo, le han mandado el plan de estudios de historia, lo que quiere hacer el gobierno, a la Real Academia de la Historia. Y la Real Academia de la Historia no le ha gustado mucho el plan de estudios que quiere sacar adelante el gobierno. Ha hecho un informe de la Real Academia de la Historia en el que dice que, aunque el conocimiento de la historia de nuestro país y de los países del Mediterráneo es básico, pues que no se puede dejar de lado, por ejemplo, la explicación histórica de cómo nació y se desarrolló China.
Una civilización con miles de años de antigüedad. Es el estado más antiguo que existe en la Tierra. China es el país sobre el que todos
pues
queremos
con
saber
este
más hoy.
Plan de estudios, pues los chicos sabrán poco de la historia milenaria de China.
China es un país inmenso y diverso, con gran número de lenguas y culturas.
Bueno, pero también sabrán poco del mundo árabe, de la India, de Asia Central. Bueno, vamos a ver por qué no les ha gustado a los historiadores, a los miembros de la Real Academia de Historia, este proyecto, este plan de estudios. Carmen Sanz y Enrique Moradillos, los dos son académicos de número de la Real Academia de la Historia. Yo acabo de leer un estupendo libro de Moradillos sobre la Guerra Civil. Carmen Sanz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Moradillos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es duro el informe que han escrito ustedes. Enrique, dicen, por ejemplo, que hay excesiva contemporaneidad en los planes de estudio. ¿Qué significa eso, Enrique?
Bueno, ante todo, quisiera hacer una matización.
Sí.
El informe, que en realidad son alegaciones. Esto no es propiamente un informe, son sobre las cosas que se presentan, damos opinión, ¿no? Bien, estas alegaciones yo no creo que sean particularmente duras. En todo caso, son certeras o son acertadas.
Ajá.
Pero duras o blandas da lo
sí,
mismo.
Sí, bueno, es una... Sí, bien.
Sí, bueno, pero sobre todo porque la academia yo creo que lo que ha hecho es su labor, su misión,
claro,
estatutaria.
Claro.
sí. Que es informar.
Bueno, pues dejamos de lado los adjetivos, que además siempre son complicados. Bueno, pero
sí, son complicados, pero en estos casos hay que, las palabras tienen tanto peso, claro, que es preferible decirlas.
Ni duros ni blandos. Son, ¿no? Ustedes dicen, no, por ejemplo,
son lo que se entiende justo, certero, apropiado. Perfecto. Respecto a lo que se propone.
Excesiva contemporaneidad. Contemporaneidad, pues sí, también es un adjetivo.
Claro, entendemos por contemporaneidad en la lengua española el siglo IX y XX. Es un periodo cronológico del devenir histórico de la humanidad y, en este caso, de la historia de España. Pues efectivamente, en esa programación, esos temarios, esos asuntos de los que habría que tratar al hablar de la historia de España que propone el Ministerio, a nuestro juicio, ¿sí?, se centran, se focalizan demasiado, excesivamente, en los dos últimos siglos del devenir histórico de España. Y eso puede ser problemático. ¿Por qué? Porque puedes desenfocar. Es decir, muchos de los procesos que en la época contemporánea son determinantes, el peso del catolicismo, la configuración de la vertebración territorial del Estado, en la industrialización y su inserción en las dinámicas globales económicas del mundo, no son solo del siglo XIX y XX. Es inconcebible por qué España tiene algo que ver con la Argentina, por ejemplo, con Filipinas, si no sabemos qué pasó a partir del siglo XV con los grandes descubrimientos geográficos o con la expansión del imperio español más allá del Atlántico. Y en este sentido es lo que se quiere decir con la llamada de atención a la excesiva contemporaneidad. Muchos de los objetivos que propone el propio borrador serían imposibles si no se enfocara un poco más allá, con una mirada diacrónica de más de dos siglos, el devenir histórico de España. Y en eso es en lo que nos centrábamos. Es un elemento esencial, porque tanta contemporaneidad a veces impide la visión diacrónica. Y es como decir que la película la ves solo al final.
El último capítulo.
Pues no te vas a enterar, claro, porque una foto fija del final omite la imagen móvil diacrónica en movimiento desde el principio.
A la serie hay que empezarla por el primer capítulo. Como bien dice el profesor Moradillos, hay que ser preciso con las palabras. Contemporaneidad, que me he equivocado, no es un adjetivo, es un sustantivo. Lo que es un adjetivo es la excesiva. Carmen Sanz, vamos a ver, en ese informe se dice también que hay una sobrerepresentación de contenidos sociológicos y políticos. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, tiene que ver, buenas tardes, con cómo se organiza el propio currícula. Es decir, está dividido en tres partes y solamente una parte contempla aspectos puramente historiográficos. Los otros dos se dedican a otras cuestiones que pueden estar incluidas en asignaturas como ética o incluso economía especialista, pero desde luego no forman parte de los contenidos historiográficos como tales.
O sea, en el temario de historia hay un 66% historia, que no es historia.
En el temario de asignatura de historia de España, sí, que es exactamente porque ese tipo de reformas se han venido haciendo, no es la primera que se hace, digamos que es un proceso que venimos arrastrando desde casi los años 80, de esta excesiva contemporaneidad de la que hablábamos antes, y de ir incrustando en los contenidos curriculares de las asignaturas de historia otras cosas que no son historia, digamos que hay una tendencia, no es algo que ha empezado de ahora, ¿no? Y digamos que se nos ha permitido a los ciudadanos opinar a todos por igual, porque lo hemos hecho en un proceso de trámite de audiencia a través de una aplicación que hizo el Ministerio. No se nos ha preguntado específicamente, esto es importante decirlo también, sino que el borrador ha circulado. Y todas aquellas instituciones que hemos pensado que teníamos algo que decir o personas particulares que podían hacerlo, pues han subido a esa aplicación sus consideraciones, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros hemos dicho efectivamente que en esta asignatura de historia de España, pues se contemplan cosas que realmente no son historia.
Profesora Sanz, otra cuestión que que ustedes señalan es que se mezcla mucho historia y memoria. ¿Qué quiere decir eso también?
No mucha, sí, pero en esa parte en la que ya no son contenidos puramente historiográficos, sino otro tipo de contenidos, lo que ocurre es que se mezcla, se mezclan los conceptos. La historia es una disciplina científica que busca el conocimiento objetivo del pasado y se dota de instrumentos adecuados y específicos para lograr ese fin. Sin embargo, la memoria es una apreciación, es una evocación subjetiva, parcial, cambiante, necesaria, porque es una fuente más para hacer historia. Pero se requiere, en ese sentido, cuando los historiadores trabajamos con memoria, se requiere lo que decimos nosotros con palabra un poco sofisticado, la heteroglosia. Es decir, necesitamos escuchar las distintas memorias para poder sacar una conclusión histórica acorde con la disciplina científica que nosotros trabajamos y transitamos. Ya. De eso se trata. De eso es de lo que se habla en estas observaciones que hemos hecho al borrador del Real Decreto.
Profesor Moradillos, en el último minuto, dicen ustedes también que hay poco tiempo para la historia. Me ha parecido entender.
Sí. Sí, se plantea una reducción del peso horario que la disciplina tiene hasta ahora y ha tenido desde los años 80 con las primeras reformas en el bachillerato. No es lo mismo que una asignatura, lo entenderá todo el mundo, se estudie los niños todos los días, por ejemplo, matemáticas y lengua española, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves y el viernes, a que de repente se diga lo que nosotros los que tenemos cierta edad recordamos que eran las Marías, ¿no?
Sí.
Asignaturas que tienen una presencia de 2 horas a la semana, o que de 5 pasan a 4, o que de 4 ahora parece que van a pasar a 3. Esa reducción del peso horario de la asignatura es una manera de desvirtuarla, porque impediría en el tiempo disponible llevar adelante la consecución de sus propios fines. Y eso es algo muy importante que señalamos, porque significa una reducción de las plantillas actualmente en vigor. Cuando tú de repente tenías 5 horas y pasas a tener 3, pues hay profesores que van a quedar excedentes. Y el peso de la asignatura decae. Decae precisamente porque el Ministerio, al asignarle tan pocas horas, al rebajarle su estatus de peso horario, está diciendo que no son tan importantes.
Ya.
Y eso es grave, porque en nuestro contexto geopolítico y cultural, el mundo occidental, sobre todo en la Unión Europea, la historia tiene mucha presencia.
Claro.
Tan importante y troncal como matemáticas y lengua, pero va inmediatamente después.
Sí, además reduces la capacidad crítica. Si los chicos no tienen una cierta perspectiva histórica, no tienen capacidad de valorar el presente de modo adecuado. Bueno,
cuando uno no tiene elementos de juicio,
claro,
cualquier cosa que se diga puede pasar por verdad.
Sí, y los elementos de juicio
lo
dan la
colonización asiática, hasta que estamos en Argentina por predestinación divina.
Ya.
Ninguna de las dos cosas es históricamente fundable. Ya. Pero claro, si no hay conocimiento histórico, puede pasar 8 u 80.
Ya.
Es decir, el ciudadano informado, que es clave para un sistema democrático, deviene un súbdito ignorante, que es la presa del fanatismo intolerante, del adamismo presentista, y al que se le puede decir cualquier cosa.
Claro.
Que los vikingos vinieron por aquí o que los musulmanes nunca pasaron por aquí. Y eso es lo grave.
Bueno, es un problema al final de libertad. Profesor Sanz, profesor Moradillos, profesora Sanz, profesor Moradillos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A ustedes, muchas gracias.
Adiós, a ustedes, buenas tardes.
Apasionante me parece esta conversación, Pilar, con estos profesores de historia. Sin historia hay menos capacidad crítica, hay menos libertad. Esencial.
Pues sí, y estamos muy atentos, desde luego, como a todo lo que contamos en la tarde. Y te cuento ahora precisamente que se cumplen 15 días ya de la desaparición de Esther López, esta mujer de 35 años, a la que se vio por última vez el pasado 12 de enero. Desapareció en Traspinedo, en Valladolid. La Guardia Civil prepara una macro batida para este sábado por la mañana, en la que habrá asistencia de voluntarios para ampliar la zona de búsqueda de Esther. También es importante saber que el juez decretó un plazo de 72 horas, una prórroga de 72 horas para el único detenido por esta desaparición. El sospechoso es un hombre de 48 años con antecedentes que se ha negado por el momento a declarar. Está previsto que se le lleve al juzgado de nuevo mañana a las 9 de la mañana y por ahora el registro de su vivienda y su coche no han ofrecido nuevas pistas sobre el caso. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Claro, es desesperante, ¿verdad?, en el caso de una desaparición, pues que no se consigan nuevas pistas, ¿no? Y por el momento no hay mucho nuevo que contar, ¿no?
No, lo último es que hoy se ha entrado, digamos, de lleno dentro del coche, porque ayer ya comenzó esa pesquisa, que era el registro del coche del detenido. Está en dependencia de la Guardia Civil en Valladolid, en la comandancia, y ahí se está produciendo el registro pormenorizado y minucioso del coche por parte del equipo central de inspecciones oculares, que es el grupo altamente especializado desplazado desde Madrid, que ya ha registrado durante 4 días la vivienda de Ramón, del arrestado, del único sospechoso y en este momento, como te digo, detenido, pendiente de lo que decida mañana su señoría. Vamos a ver si de ahí se extrae también algún indicio, alguna prueba, algo que pudiera reforzar la tesis acusatoria de la investigación, y de lo contrario pues tendrán que cambiar de línea de investigación, porque no sería entonces Ramón el señalado, pero en fin, eso ya lo dirá mañana su señoría, la juez.
Porque de momento este hombre, el tal Ramón, por cierto, apodado el Manitas, que es el único detenido por el caso, que no ha querido declarar, ¿qué sabemos de él?
Bueno, se ha contado ya de estos días, aunque la verdad es que se está hablando mucho, pero siempre redundando sobre los mismos datos, porque realmente sabemos poco. Eso hay que decir que es la verdad. Sabemos lo que nos hace llegar, pues, los comentarios del pueblo, la gente. La investigación está bajo secreto y está trascendiendo poco. Lo poquito que hemos podido saber por las fuentes que están al tanto de las pesquisas, lo que nos han dicho, que efectivamente se encuentra arrestado desde el pasado sábado, es un vecino de la zona, tiene 48 años, él vive precisamente en esa urbanización, el Romeral, que está muy cerquita del bar La Maña, que es donde, cerca de ese bar, donde se perdió la pista a esta mujer la noche del 12 de enero, cuando ya se da por desaparecida. Se le pierde la pista, como decía, ya 5 días más tarde se puso la denuncia, cuando comenzaban a tener seria sospecha la propia familia, el padre y la madre, de que esta mujer no se había ido por su propia voluntad, ¿no? Y este hombre es detenido viviendo en ese lugar, en un lugar muy singular, porque yo hablaba con el alcalde de la localidad de Traspinedo, hablamos de Traspinedo en la provincia de Valladolid, y efectivamente la urbanización pertenece al municipio, pero es que esa urbanización vive un poco más alejada de lo que dicen los kilómetros, que son unos 4 kilómetros. Está mucho más alejada, en el sentido de que es gente que vive un poco a su aire, a su manera. Hay algunos que sí, que tienen una relación más estrecha con el pueblo, pero muchos de ellos son gente que viene de fin de semana, otros viven allí, como era el caso de Ramón, pero tienen muy poca relación con el entorno urbano, con la parte del pueblo. Y hasta el punto de que el propio padre de Esther decía hoy en la cadena COPE que él tenía poco conocimiento de este hombre, ninguno, decía. Incluso mucha gente que se le pregunta, el propio alcalde dice no conocerlo. Tiene una relación especial, singular con el pueblo este hombre, que bueno, pues ha tenido algún antecedente policial, alguna agresión, un tipo hosco, con un temperamento un poquito crispado en algunos momentos, como ha demostrado, digo, esos antecedentes que se le imputan, policiales, pero indudablemente, bueno, hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia por parte de quien es acusado. Por lo tanto, tendrá que ser la investigación la que demuestre que efectivamente este es el presunto responsable de la desaparición.
Claro. Mientras tanto, como decimos, hoy se cumplen 15 días ya de la desaparición de Esther. Por supuesto, las pesquisas continúan, pero también hablamos de esa prórroga que dio el juez de 72 horas, para que continuaran precisamente esas investigaciones, Juan. Pero si no se consigue nada concreto, pues ¿qué va a pasar o por dónde irá el caso después?
Bueno, aquí ya lo singular es que el juez haya decidido prorrogar ese plazo de 72 horas preceptivas, ¿no?, que marca la ley, cuando fue puesto a disposición judicial el pasado martes. Y se prorrogaron 3 días más. Ya era singular la decisión. ¿Por qué? Pues porque no habría pruebas suficientes sobre la mesa para tomar una decisión en firme de decretar la puesta en libertad sin cargos, o la puesta en libertad con cargos, o el encarcelamiento, es decir, la prisión preventiva o provisional. Entonces, esto es lo que puede pasar. Esas tres opciones son las que se pueden producir mañana mismo, pero ahora pues con más trabajo policial, tres días más de trabajo, de búsqueda, de registro en la vivienda, de registro en el vehículo. Indudablemente, mañana se van a poner sobre la mesa las últimas conclusiones por parte de la policía en el atestado, pero hay una evidencia, hay pruebas de laboratorio que todavía a día de hoy, esta mañana, aún no habían sido recibidas. Claro. Por lo tanto, habrá que esperar el análisis de algunos restos biológicos recogidos de la vivienda, sobre todo, para ver si dan alguna coincidencia o no con una, por ejemplo, que delate una posible presencia física de la mujer en la vivienda de Ramón.
Por ejemplo.
Pero a lo mejor no está todavía ese resultado del laboratorio y hay que esperar más horas. En cualquier caso, mañana la juez tiene que tomar una decisión, concluyente sobre cualquiera de esas hipótesis, o en libertad, o a prisión, o en libertad con cargos.
Bueno, pues estamos desde luego en las horas críticas de este caso, de esta mujer desaparecida, de Esther López, esta mujer de 35 años, y luego, pues, como estamos contando, esa macro batida que se ha preparado
para
el sábado por la mañana. Juan Baño, gracias, contaremos lo que vaya pasando, te preguntaremos si tú nos lo irás contando aquí en la tarde también. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
¿Qué tal si escuchamos los buenos consejos? Porque siempre son buenos consejos los de Línea Directa con Elena Fornas. ¿Qué nos cuentas, Elena?
Vamos allá, Pilar. Buenas tardes. Voy a hacer un té rápido para nuestra gente. A ver, ¿tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo venga, adelanta por la derecha ese lentito que lleva media hora por el carril izquierdo? O más bien dices, bueno, gastas menos gasolina, los niños duermen, todo va bien. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, enseguida con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde nos vamos al espacio para ver si ha llegado a su destino, que ya te digo yo que sí, el telescopio James Webb.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado!
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Oh, wow!
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 3 de febrero tienes la malla de 6 kilos de naranjas Origen España por solo 59 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.